En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 12 de noviembre, hoy celebramos a San Josafat. Josafat es una palabra hebrea que significa Dios es mi juez. Es San Josafat el patrono de los que trabajan por la unión de los cristianos, porque Josafat, San Josafat, brilló en su preocupación por los sacerdotes, pero también y mucho por la unidad. Es un valor, la unidad, que a veces nos pasa desapercibido. Preferimos estar atentos a la verdad, al amor, a la caridad, y sin embargo la unidad es un valor fundamental de la vida cristiana. Estar unidos entre nosotros, querernos, perdonarnos, porque Dios es uno. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero, la actualidad con Inmaculada Serrano y Serafín Boino. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Seminario Diocesano ha convocado en este curso los Encuentros David, que dan a conocer la institución a todos los niños y jóvenes interesados entre quinto de primaria y segundo de la ESO. El próximo encuentro es este fin de semana, 13 y 14 de noviembre.
Los Encuentros David se vienen celebrando en el Seminario Diocesano de Ciudad Real desde hace muchos años y tienen la finalidad de que los jóvenes conozcan el seminario. Tenemos con nosotros a tres alumnos del Seminario Menor de Ciudad Real que nos van a contar la experiencia David.
El Encuentro David consiste en los niños vienen aquí al seminario a convivir y se realiza varios fines de semana a lo largo del curso. El primer Encuentro David es esta semana, 3 de 14 de noviembre.
Tenemos a Pedro, nos va a contar algo más.
Los jóvenes vienen aquí para conocer la vida de los seminaristas y plantearse el entrar al seminario.
Por último, Pedro, que nos contará cómo le fue a él en esto de los encuentros.
La experiencia en el Encuentro de David me resultó más fácil poder entrar en el seminario ese mismo año.
Y por último tenemos a don Óscar Casas, que nos contará un poco más sobre estos encuentros.
Bueno, pues siguiendo la tradición ya de muchos años de los Encuentros David, pues queremos seguir ofertando a aquellos niños que tengan alguna inquietud o interés por conocer el seminario, que vengan, que lo conozcan, que pasen un fin de semana, que se diviertan con nosotros, que aprendan lo que es la vida del seminarista y bueno, de ahí lo que Dios quiera.
Este domingo la Iglesia celebra la quinta Jornada Mundial de los Pobres. Este año el Papa Francisco propone el lema A los pobres los tienen siempre con ustedes, el cual invita a no perder nunca de vista la oportunidad que se ofrece de hacer el bien.
Esta jornada fue instituida por primera vez por el Papa Francisco para que se celebrara el domingo anterior a la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Con ella quería poner a los pobres en el centro de la vida de la Iglesia. Escuchamos a una usuaria de la Casa de Abraham de Cáritas.
Esta Jornada Mundial de los Pobres me parece importante porque las personas que nos encontramos en situación de pobreza somos invisibles para la sociedad. Por eso es fundamental que se visibilice nuestra realidad. La realidad de familias, de niños, de personas mayores que viven en situación de pobreza. La limosna es ocasional, mientras que el compartir es duradero. Por eso es fundamental que la Iglesia reflexione sobre nuestras realidades. La pobreza no es fruto del destino, sino consecuencia del egoísmo. Por lo tanto, es decisivo dar vida a procesos de desarrollo en los que se valoren las capacidades de todos.
La Delegación de Apostolado Seglar ha programado el cuarto encuentro Cristianos Discípulos del Siglo XXI, que tendrá lugar el sábado 20 de noviembre en el Colegio San José de Ciudad Real a partir de las 10:30 de la mañana.
Juan Manuel García de la Camacha, delegado de Apostolado Seglar, nos da más información sobre este encuentro y anima a la participación.
Discernimiento y sinodalidad, dos aspectos claves para vivir la vocación del laicado, vitales en la nueva evangelización que nos pide hoy la Iglesia. Formarse en ellos, imprescindible.
Ahora profundizamos en alguna de estas noticias. Gracias, Inmaculada. Gracias, Serafín. Y después de la actualidad, antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El sábado pasado, más de 400 personas asistimos a la conferencia que la escritora Catherine Lecuyer, autora de Educar en el Asombro, impartió en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Algunas de sus ideas me parecieron de una lucidez tan sencilla que sorprende que no sean la práctica habitual en la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Lecuyer dijo que la educación requiere lentitud, requiere paciencia y sobre todo requiere atención para que despierte en el corazón el gusto por la belleza, que es lo que de verdad puede llenarnos. Curiosamente, esto es lo contrario de lo que promueve la generalización de las redes sociales, que promueven la distracción, la inmediatez, la ansiedad. Me parece que es una idea que no puede servir solo para educar a los niños, sino también para que nosotros revisemos qué lugar dejamos a las redes sociales en nuestra vida y cómo afectan a nuestra capacidad de atención. Me parece una idea importante y por eso quería compartirla hoy con vosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo sábado, el 20 de noviembre, no mañana, sino el 20 de noviembre, la Delegación de Apostolado Seglar nos propone un encuentro con el título El discernimiento comunitario como actitud vital del laico. Y para preparar este encuentro hablamos en este mediodía, aquí en COPE, con Juan Manuel García de la Camacha, que es delegado diocesano de Apostolado Seglar. Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuántos años se lleva celebrando este encuentro discípulos, cristianos discípulos del siglo XXI?
Sí, bueno, este sería el cuarto año. Antes se celebraba y se conocía como Cristianos y Vida Pública, pero decidimos darle otro giro y este ya es el cuarto año que se celebra pues con ese título, el Encuentro Cristianos Discípulos del Siglo XXI. Sí.
¿Y por qué para este año habéis elegido este tema, el discernimiento comunitario como actitud vital del laico? ¿Y de qué tipo de discernimiento estamos hablando? ¿Un discernimiento personal? ¿Un discernimiento comunitario?
Sí, bueno, a ver, el tema lo hemos elegido porque ahora mismo es lo que toca. Quiero decir, estamos siguiendo las directrices del Papa Francisco, de la Conferencia Episcopal y de nuestro obispo Don Gerardo, en el sentido de que los laicos tenemos que cambiar nuestra actitud vital en cuanto a la evangelización. Entonces, dos facetas importantes son la sinodalidad y el discernimiento, que van de la mano, con lo cual creemos que formar en el discernimiento, en la reflexión, en la comunicación con Dios, con el Espíritu Santo, de manera grupal y de manera personal, pues es algo fundamental, debería ser un talante que nos acompañase en todo momento. El discernimiento del que nosotros vamos a hablar el sábado es discernimiento comunitario. Existe el discernimiento personal, digamos un poco más espiritual, y este sería el discernimiento comunitario, más enfocado al trabajo en grupo, a la reflexión en grupo y hacia la proyección hacia afuera de los grupos, también de las personas, evidentemente, pero de los grupos. Y esto es lo que vamos a dedicar en el encuentro del sábado.
Yo creo que necesitamos explicar un poco qué es eso de la sinodalidad, porque de pronto desembarca una palabra a la que claro, no estábamos acostumbrados y yo creo sí, que es necesario explicarla para poder vivirla, para poder empezar a caminar de una manera nueva en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Y por eso te pregunto, ¿qué es la sinodalidad?
A ver, la sinodalidad se ha puesto de moda ahora, pero realmente cuando uno reflexiona, toda la vida hemos sido sinodales, o deberíamos haberlo sido. El Papa nos ha hecho un llamamiento con esta palabra, ¿no? Y por eso ha convocado el sínodo, que viene de ahí, el sínodo de los obispos, una reflexión que nos va a invitar durante todo este curso y hasta el 2023, pues a trabajar justo en ese espíritu, en el de la sinodalidad. Sinodalidad es trabajar, unirnos, seguir juntos, colaborar juntos y implicarnos en la vida de unos con los otros, y que la Iglesia también camine unida. Es decir, la Iglesia es muy dispar, pero en el espíritu puede caminar unida. Sinodalidad es justamente, sería eso, sería ver la manera en la que todos los laicos, todos los cristianos, pues tenemos que caminar unidos, escuchándonos, reflexionando sobre nosotros, y proyectándonos hacia los demás. Nunca se ha debido a olvidar la sinodalidad ni el discernimiento, pero sí que es verdad que muchas veces en los últimos años, embaucados en nuestra forma de trabajar en las parroquias, mucho más hacia adentro y tal, pues posiblemente se haya olvidado esa proyección, ¿no?
Eso te iba a decir, que no se trata solo de reflexionar, ¿no?, sino de poner las bases de una manera nueva de vivir en las parroquias, más comunitaria, más donde se dialogue sobre la marcha de la parroquia, sobre las acciones pastorales que se realizan, no solo en las parroquias, sino en las comunidades cristianas, las delegaciones diocesanas. Es decir, de pronto el diálogo, lo que tú dices, que no deberíamos haber olvidado nunca, pero por el Papa Francisco hace acto de presencia en la vida de la Iglesia de una manera contundente y con fuerza.
Exactamente. Yo creo que reflexión sin acción, por decirlo de una manera un poco como muy concreta y muy suave, pues no sirve de nada. Es decir, la reflexión, el enriquecimiento personal nos tiene que llevar a un trabajo hacia afuera. No solamente para tener iglesias muy sacramentales, sacramentalizadas, muy de mantenimiento de sacramentos y muy que se mira solo a su ombligo, ¿no?, por llamarlo de esa forma, sino que toda esta sinodalidad, todo este discernimiento, lo que tiene que hacer es ayudarnos a ver cómo tenemos que plantarnos en este mundo para vivir nuestra fe. A mí eso me parece lo más importante. Simplemente con la reflexión, que en definitiva es lo que quizá hayamos venido haciendo durante mucho tiempo, pues no vamos a ningún sitio. Es decir, el espíritu de un laico es, y de la Iglesia, es eminentemente evangelizar. Eso así debería ser siempre, porque ese discernimiento que se va a realizar no se debe quedar únicamente en el ámbito espiritual, en el ámbito personal, ¿no?, sino que nos tiene que llevar, va a dar unos pasos mucho más allá.
Claro. El año pasado, Juan Manuel, el encuentro fue online. Este año conviven las dos formas, online y presencial. Pues sí. Cuéntanos cómo se puede participar en cada una de las modalidades.
Sí, bueno, efectivamente, nosotros teníamos ganas ya de hacerlo de manera presencial. Creo que toca vernos y charlar y mirarnos, ¿no? A mí me parece muy importante y por eso se ha organizado de manera presencial. Pero sí que es verdad que algunas personas, bueno, pues pueden ser que estén viviendo una situación un poquito complicada de salud. Algunos nos lo han hecho saber así, que no es que no quieran participar de manera presencial, sino que les resulta imposible. Entonces hemos decidido también abrir este abanico y hacerlo online. Es decir, presencial va a ser en el Salón de Actos del Colegio San José, en la calle Calatrava, aunque se pasará por el IFA Cendrero, y lo vamos a hacer allí entre las 10:30 y la 1:30. Y unos días antes facilitaremos un enlace para que todo el que quiera en ese momento se pueda conectar y asistir de manera online al encuentro. No solamente verlo, sino también participar, porque habrá un momento en el que se puede dialogar con el ponente y hacer preguntas y hacer reflexiones allí en ese momento. Entonces hemos pensado hacerlo de estas dos formas. Daremos publicidad unos días antes, como digo, a este enlace para que sea de conocimiento general.
Pues ya saben ustedes que el sábado 20 de noviembre de 10:30 a 1:30, el discernimiento comunitario como actitud vital del laico, de manera presencial en el Colegio de San José de Ciudad Real, entrando por la calle Elisa Cendrero, y online a través de los canales de nuestra diócesis, a través de la página de Facebook, a través del canal de YouTube Diócesis Ciudad Real. Juan Manuel García de la Camacha, delegado de Apostolado Seglar de nuestra diócesis, buenas tardes y ánimo para seguir animando la pastoral en nuestras parroquias y la reflexión de los laicos y su inserción en el mundo.
Eso es. Pues muy bien. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Juan Manuel. Un abrazo.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y este fin de semana es el Encuentro David, el primer Encuentro David de este curso en el seminario. Tenemos al teléfono a Óscar Miguel Casas, que es formador de nuestro seminario. Nos quedan 12 minutos para las 2. Óscar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
El fin de semana, el encuentro David de este fin de semana, como el de todos los fines de semana, es un fin de semana en el que niños y adolescentes viven en nuestro seminario y comparten actividades con los seminaristas. ¿Cuántos años se llevan realizando este tipo de encuentros?
Pues no te sabría decir exactamente la cantidad de años, pero yo recuerdo ser todavía seminarista y ya se hacían encuentros David, o sea que perfectamente 12, 13 años se pueden llevar haciendo los encuentros David, bastante tiempo.
Muy bien, y más o menos tenéis de estos últimos años visto, medida la temperatura de cuál es la efectividad de estos encuentros David. Dicho de otra forma, ¿hay chicos que participan en el encuentro David y luego van al seminario?
Sí, generalmente la mayoría de los niños que tenemos ahora mismo internos en el seminario han pasado, la mayoría, no todos, pero la mayoría han pasado por el encuentro David. O sea, suele ser un aperitivo que luego sirve para que el niño luego tome la decisión de entrar en el seminario.
¿Y qué se hace durante el fin de semana?
Bueno, pues de una forma distendida, con juegos, con ambiente muy relajado, hacen deporte, tienen tiempo para, pues eso, para jugar entre ellos, conocer sobre todo a los seminaristas, tienen un poquito de tiempo de estudio también, una catequesis, tienen oración, luego una velada nocturna para jugar en plan, pues eso, tipo aventura. Puesto que el seminario tiene tanto espacio y tantos jardines, pues aprovechamos las instalaciones. Y luego, pues, el domingo la Eucaristía, tienen la oración, tienen también un poquito de deporte. Es aprovechar, es un pequeño aperitivo a la vida del seminario menor.
En nuestra diócesis lleva muchos años trabajando vocacionalmente y además en distintas etapas, en distintas edades. Ahí hay un sustrato de preocupación sobre la vocación de cualquier tipo, sacerdotal, a la vida consagrada, a la vida religiosa, que yo creo que es muy importante la preocupación para rezar por las vocaciones, y sin embargo en estos últimos años da la sensación como que la respuesta no es acorde a la preocupación y a la oración que se hace, que está muy presente siempre, rezar por las vocaciones. ¿A ti qué te parece, Óscar?
A ver, siempre nos gustaría más en todo, ¿no? Pero es cierto lo que tú dices, de que la cultura vocacional en la diócesis es una cultura muy extendida. Muchas comunidades parroquiales rezan semanalmente por las vocaciones, rezan por el seminario, rezan por los noviciados, rezan... Eso es una verdad como un templo. Y luego los frutos que de todo eso sale, pues también depende de otros muchos factores. Y nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro ambiente, pues a veces pone muchas dificultades. Pero aún así, yo quiero pensar que ese fruto de cultura vocacional, de oración, hace que en lo que parece que es imposible que puedan surgir nuevas vocaciones, surgen. Ahora, después de esta pandemia, después de estas dificultades que estamos pasando, pues Dios sigue llamando y las personas siguen respondiendo. En un signo pequeñito, como es el signo del grano de mostaza, pero que dará su fruto.
Por ejemplo, una realidad también vocacional como es Betania, el itinerario vocacional Betania, donde jóvenes se plantean pues su vocación y cuál debe ser su respuesta a Dios. En los últimos años siempre ha habido chicos y chicas que han querido realizar el itinerario.
Sí, es verdad. Es decir, llevamos unos años que Betania está siendo una realidad significativa pues para jóvenes que quieren plantearse un poquito más en serio su vocación, su vida cristiana, en el fondo. Y estos dos últimos años, por ejemplo, ha dado frutos para el seminario, por ejemplo, Betania, tanto un año como otro, incluso a nivel también incluso de las chicas, de planteamiento serio de una posible vocación consagrada en alguna, o de vocación laical muy seria. Y o sea que hay signos grandes de esperanza, yo creo, Yo creo que sí.
A lo mejor a veces, claro, pues la necesidad de atender religiosamente pues las parroquias, al pueblo de Dios, la necesidad también de las congregaciones religiosas de que haya hombres y mujeres que respondan con toda su vida en una consagración concreta, pues a lo mejor nos hace a veces pecar de tener prisa. Y sin embargo es que el tiempo es de Dios y los frutos pertenecen a Dios y nuestra misión es trabajar y rezar y confiar.
Sí, eso es. El tiempo es de Dios Y fíjate, yo hay una cosa significativa, y es, yo recuerdo la parroquia de San Pedro de Ciudad Real, que lleva pues muchísimos años, me acuerdo de don Alfonso, empezando por las vocaciones. Y ahora la parroquia de San Pedro, después de tantos años de oración, pues es una parroquia donde está, como decía, explotando vocaciones sacerdotales, vocaciones de seminaristas, incluso de vida religiosa. O sea, es decir, Dios va actuando y va como la lluvia calando poco a poco en la tierra para que la tierra dé su fruto.
Óscar Miguel Casas, que es formador de nuestro seminario, además también es delegado diocesano de pastoral vocacional, y que hoy, este fin de semana, queríamos hablar con él sobre el Encuentro David, que es mañana y el domingo en el seminario. Ojalá y que tanto trabajo dé un buen fruto y que podamos disfrutar también de esos frutos vocacionales que el Señor nos regale. Muchísimas gracias, Óscar. Y, por cierto, ¿cuántos chicos hay este fin de semana? ¿Cuántos vienen?
Pues justo ahora, actualizando la lista, 24 llevamos.
24. Pues le damos gracias a Dios por esos 24 niños y adolescentes que participan en el Encuentro David este fin de semana, y le pedimos a Dios que siga concediéndonos buenos frutos.
Eso es.
Gracias, Óscar. Buenas tardes.
Un abrazo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes, ya llega el tiempo de Antonio Gallardo, dándole gracias a Dios porque llega el viernes, y nosotros le damos gracias también porque llega su reflexión. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Hay veces que suceden cosas asombrosas, incluso rayanas en el milagro. Esta misma semana, sin ir más lejos, en Madrid, en la recogida de los niños en un colegio, ya lo saben, una niña murió atropellada por la madre de otra en un error desgraciado y fatal. Unos segundos fatídicos y la vida se nos trastoca de la manera más cruel y terrible. Pero la vida misma, como dice la canción, da sorpresas. Y unos minutos más tarde se vuelve la escena sobre sí misma, y ese momento espantoso de muerte y dolor se convierte en otro de paz y perdón, merced al abrazo de las madres de ambas criaturas. Una, la que vive; otra, la que ya vive para siempre. Porque la vida, otra vez, vence a la muerte. Todos los medios han destacado la noticia. Los ajenos, en plena alucinación, no dando crédito a tal comportamiento, quizás creyendo que la madre que consolaba y perdonaba era una trastornada. Pero los medios propios, esto es, aquellos que siendo cristianos ejercen como tales, solo han visto el pasaje evangélico de María ante la cruz. Y como les decía, no solo es asombroso, es milagroso. El milagro de la fe, el milagro de creer en Dios. Postdata: les recomiendo encarecidamente que lean el artículo publicado en El Mundo por el periodista Jorge Bustos el martes 9 de noviembre al respecto. También es asombroso. Pues un saludo grande y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Pues eso, que a mí me mandó ese artículo de Jorge Bustos, precisamente Antonio Gallardo, y es una delicia leerlo con profundidad. Pues miren, que el Papa nos ha sorprendido hoy con 5 tweets, nada menos, en los últimos minutos. Se los voy leyendo. Hace 26 minutos, aquí en la Porciúncula, San Francisco acogió a Santa Clara, a los primeros frailes y a muchos pobres que acudían a él. Acoger significa abrir la puerta de la casa y la puerta del corazón, y permitir entrar a quien llama. Pero desde hace 11 minutos les voy a leer todos los tuits seguidos, porque el Papa está en Asís. Es hora de que a los pobres les sea restituida la palabra, porque sus peticiones no son escuchadas desde hace demasiado tiempo. Es hora de abrir los ojos para ver el estado de desigualdad en el que viven muchas familias. Es hora de activarse para restituir dignidad creando puestos de trabajo. Es hora de que volvamos a escandalizarnos ante la realidad de los niños hambrientos, reducidos a esclavitud, zarandeados por las aguas presas del naufragio, víctimas inocentes de todo tipo de violencias. Es hora de que cesen las violencias sobre las mujeres y de que sean respetadas y no tratadas como moneda de cambio. Es hora de romper el círculo de la indiferencia para redescubrir la belleza del encuentro y del diálogo. Contundente, el Papa Francisco, preparando así la Jornada Mundial de los Pobres que celebramos este domingo, porque sin este tipo de jornadas también la pobreza queda invisible, aunque la tengamos en las calles, aunque ahora en tiempo de invierno esté a las puertas tapada con cartones. En realidad, los ojos del cuerpo no ven y los ojos del corazón permanecen insensibles. El domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE, desde la parroquia de Santiago, y a continuación Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes 19 de noviembre, fiesta de San Fausto. Llega ya Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.